Voces libres.
Chua, simikuna,
nye, ria,
butaisiburu, yarakaka.
Vamos caminando.
Construyendo una sociedad igualitaria e intercultural.
Vamos caminando.
Voces libres. Es una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Muy buenos días, amigas, amigos del programa Voces Libres, que transmitimos cada sábado de 8 a 9 de la mañana. Una amiga argentina nos escribía y preguntaba si se lo podía escuchar por internet, ayer o anteayer, y le dijimos que efectivamente lo que se puede hacer es bajar programas que ya han sido emitidos en una página que se llama radioteca.net. En esa página ustedes pueden entrar, arriba a la derecha hay una pequeña ventanita, allí colocan el nombre Voces Libres y va a aparecer todo el listado de programas que se han ido emitiendo con temas bien interesantes. Entonces sirva también como un aviso en general. El sábado pasado estábamos con frío, hoy no tanto, aunque anuncian cambios en las condiciones meteorológicas. Y el sábado pasado también compartíamos aquí con un compañero que ha vuelto a participar en el programa, de hecho ha elaborado el guión de nuestro programa, y decíamos en aquella oportunidad que íbamos a conversar sobre organizaciones juveniles de Santa Cruz, qué hacen, qué pretenden, qué buscan, qué hacen, etcétera. Entonces le damos de nuevo la bienvenida a Richard González. Buenos días, Richard.
Muchísimas gracias, Alejandro. Agradecerle a Voces Libres, al programa que nos abre el espacio a nosotros los jóvenes, sábado a sábado.
Pero también tenemos la presencia de dos compañeras que en algunas oportunidades han estado en el programa. Teresa Alarcón, buenos días.
Buen día, Alejandro. Buen día a todos los que nos escuchan. Contenta de estar una vez más aquí en el programa.
Habíamos invitado a Teresa no solamente porque es parte de movimientos juveniles, de organizaciones de jóvenes en Santa Cruz, sino porque acaba de participar en la cumbre de mujeres que se celebró los días jueves y viernes. Recién acaba de terminar. Entonces tenemos testimonios de ella directos de la experiencia en aquella cumbre. También invitamos en esta oportunidad a Gloria Espinosa, que hace tiempo no venías. ¿Viniste alguna vez o no?
Sí, he estado presente. Más bien, gracias por la oportunidad que se me abre otra vez en Voces Libres, un programa muy lindo que se escucha en AM. Entonces, gracias por invitarme.
Al contrario, Gloria. Tanto Gloria como Richard son miembros de una organización que se llama Unidos por el Cambio. Y Teresa ha participado muchos años en la Organización de Trabajadores Sociales Comunitarios, ¿es así?
Así es, también en otros espacios. Precisamente la razón por la que he participado en la Cumbre de Mujeres que se llevó a cabo los días jueves y viernes es porque también he militado en espacios de mujeres, ¿no?, de lucha de las mujeres, y en ese sentido estaré hablando el día de hoy.
Magnífico, Teresa, va a ser muy bueno escucharte. Por ahora, y antes de comenzar a dialogar a más profundidad con nuestros invitados, les invitamos también a ustedes a escuchar un tema de Rally Barrio Nuevo que se llama Noticias de mi Alma.
Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío. Las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada. El paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte. Tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma que de las manos se me escapa, pero
tengo mi rincón florido. Sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo.
Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
Haga lo que haga uno, estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfano se hace de brújula, su lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer.
A colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena su altavoz, cada tos, pensando en sacar la voz.
Sacar la voz, decía Ana Tijoux, que es la muchacha que canta este tema. Habíamos anunciado a Rally Barrio Nuevo, pero hemos cambiado y a Rally lo escucharemos después. Ana Tijoux dice sacar la voz. Esto es importante, tomando en cuenta que muchas veces en nuestra historia nos han silenciado. Por eso queríamos hablar de las organizaciones juveniles que en Santa Cruz trabajan, en Santa Cruz activan, militan y sacan su voz también, ¿no es cierto? Gloria, cuéntanos un poco, ¿cuáles son los principios de la organización Unidos por el Cambio?
Primero que nada, nosotros nos basamos en los principios que llevamos en como el escudo, se puede decir, dentro de la polera. Ajá. Los principios de Ernesto Guevara. O sea, nosotros adoptamos casi la mayoría de sus principios, entre ellos. Sabemos que muchos de los principios no pueden cumplir algunos compañeros, ¿no? Pero creo que hemos tenido la oportunidad de puntualizar como los principios de la responsabilidad, la puntualidad como parte de una disciplina que cada militante tiene que adaptar para ser parte o miembro de la organización nuestra, ¿no?
Sí.
Entonces, también la cuestión de solidaridad. De ser humano, ¿no? En el sentido de que nosotros realizamos ferias de salud, de servicio hacia la población, ¿no? Entonces, lo cual nos permite tener un intercambio, ya sea de amor, de humanidad hacia la otra persona y principalmente de hermandad, ¿no? Porque son principios que te hacen desarrollar en el entorno social en el que vives, ¿no? Entonces, hemos adaptado ciertas particularidades que ha tenido de principios el Che, en base a lo que la organización pueda adaptarse, porque hemos visto que a veces la puntualidad parte de uno mismo, pero hay compañeros que no se adaptan a ello, ¿no? Entonces creo que esos son los principios que día a día nosotros practicamos y decimos, compañeros, tenemos que cumplir, ¿no? Yo creo que es la tarea de cada organización, ¿no?
Tú enfatizas, Gloria, la cuestión de las ferias de salud, y después me gustaría que comentaras un poquito más de eso, en qué consisten, dónde las hacen, a quién convocan, como para que la población de Santa Cruz también se entere, sepa, conozca, ¿no es cierto?, y pueda integrarse a esas actividades.
Sí.
Antes de seguir, queremos darle la bienvenida también a Rodrigo Marca, que nos ha acompañado ya el sábado pasado. Rodrigo acaba de llegar de toda una noche trabajando, él tiene turnos por las noches en el aeropuerto de Birubiru. Bienvenido, Rodrigo.
Bueno, buenos días, Alejandro, muchas gracias de nuevo por la invitación y aquí estamos, mucho gusto aquí en tu programa.
Muchas gracias por venir, y también sabemos que es realmente un sacrificio después de toda una noche trabajando en un trabajo que es de mucha responsabilidad, llegar directamente a la radio, pero queremos hacerte extensivo ese abrazo cordial. Teresa, tú estás más relacionada con movimientos y organizaciones de mujeres aquí en Santa Cruz. ¿Pudieras mencionar algunas?
Así es. Bueno, comentar que en Santa Cruz quizás es uno de los departamentos en Bolivia en el que más vemos el activismo y la militancia de las mujeres en organizaciones, ¿no?, de lucha contra la violencia, a favor de la igualdad, contra la discriminación. En ese sentido, en Santa Cruz hay una plataforma de lucha contra la violencia hacia las mujeres que agrupa una serie de instituciones y organizaciones y movimientos sociales de mujeres, y no solo de mujeres, ¿no?, de indígenas, de campesinos, de jóvenes, que luchan precisamente contra la violencia hacia las mujeres, contra toda forma de discriminación, contra la colonialidad, contra el patriarcado, ¿no?, y apuestan por un proceso de despatriarcalización del Estado en todas sus estructuras, ¿no?, a todos sus niveles. Dentro de ellas y espacios en los que mi persona milita está la campaña 28 de septiembre, ¿no?, también formo parte de algunas instituciones que están dentro de ella y organizaciones como el Encuentro Social Alternativo. Y en esta oportunidad también la institución Desafío, ¿no?, de la que fui representante en la Cumbre de Mujeres que se realizó los días jueves y viernes.
Una cantidad enorme de mujeres, por lo menos lo que hemos visto en televisión, ¿no es cierto? Estaba lleno aquel espacio,
¿eh? Exactamente, aproximadamente los datos dicen que han participado alrededor de 2.000 mujeres de todo el país, además de delegaciones internacionales, invitadas especiales, que aportaron, ¿no?, en ese espacio. Y quizás es lo lindo y lo que más se puede rescatar del evento, ¿no?, es que se haya visto tantas mujeres juntas, ¿no?, tantas mujeres unidas, felices ahí de estar entre todas y aportar, ¿no?, a lo que posteriormente ya se comentará que se realizó en la cumbre.
Sí, esperamos que tú nos digas algo de lo que se ha discutido, debatido. Vemos que has traído algunos materiales que, francamente, yo no conocía. Me parece muy interesante. Después pudieras mencionar de qué se trata y si es posible que la gente los pueda conseguir, sobre todo las compañeras aquí en Santa Cruz. Richard, hace rato estábamos preguntándole a Gloria sobre los principios de la organización Unidos por el Cambio. Ella nos estaba comentando, puntualizó algunos principios, pero también nos comentó y nos dijo de que parte de las actividades tienen que ver con ferias de salud. ¿Es así?
Así es, Alejandro. Nosotros como organización de jóvenes somos políticos, ¿no?, y a la misma vez hacemos trabajo social, porque nos consideramos que una organización identificada con el socialismo, ¿no?, rumbo al cambio que se está viviendo en Latinoamérica y en Bolivia. A partir de ello es que nosotros nos organizamos y preparamos ferias de salud, ¿no?, donde tratamos de ayudar a los barrios más alejados de Santa Cruz. Llegamos hasta ahí.
¿En qué consiste? ¿Cómo es el mecanismo? ¿Cómo se hacen esas ferias? ¿Ustedes convocan? ¿Llegan al barrio? ¿Cómo funciona?
Sí, aquello? Localizamos un hogar en ese barrio alejado. Uh-huh. Tenemos contacto con los dueños de la casa. Entonces decidimos que se va a hacer en tal fecha. Llegamos nosotros con los doctores, hacemos panfletos días antes, una semana antes. Los repartimos al barrio y la gente llega. Ya saben la fecha que se va a realizar y llega la gente.
¿En qué consiste, Gloria, la feria como tal? O sea, cuando llega la gente, ¿qué hace?
Lo primero que nosotros nos basamos en que las personas primero deberían recibir una capacitación, por ello es que nosotros a veces concientizamos en temas como, por ejemplo, el VIH, que prácticamente siempre se los llama la conciencia, ¿no? En el tema de que en algunos barrios muy alejados tal vez no se los informa sobre estos temas, ¿no? Entonces, parte de una capacitación para los niños es juegos recreativos, en el cual nosotros tenemos la capacidad de crear algunos juegos para que mientras los padres estén haciendo una atención, los niños puedan también recrearse un poco, ¿no? Entonces, en el tema de las personas mayores, a veces ha sido dificultoso, le cuento, Alejandro.
¿Por qué? ¿Por qué?
Por la cuestión de que tú convocas faltando una semana una feria de salud, a veces por cuestiones del clima, porque siempre a veces nos ha fallado el clima. Entonces, la gente a veces no puede acudir, no puede salir de sus viviendas, ¿no? Al menos los barrios que nos ha tocado, como la el barrio Luján, el barrio Autonomía, que está un poco alejado de la ciudad.
Sí.
Hemos tenido que coordinar un poco algunos con las juntas de vecinos, con algunos encargados, algunos compañeros que viven en la zona, porque la organización está dispersa, no está en un solo distrito, sino está en diferentes lugares, ¿no? Entonces, cosa que a veces teníamos que hacer de aventar los petardos, porque creo que había sido una forma de llamar la atención para que la gente pueda estar en el evento, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, muy importante, hay algunos médicos que les ha gustado hacer esa labor social y siempre nos han pedido que se vuelva a hacer y así. Entonces, nosotros organizamos casi faltando 2 semanas cómo se va a hacer, cómo se va a ubicar, y ya pronto también tendremos ya una próxima feria de salud, ¿no? En la que se va a hacer en coordinación con la Juventud Comunista, ¿no?
Y las atenciones, perdón que te corte, Gloria, son de medicina general, los dentistas se prestan a limpiarles los dientes a los niños, a la gente mayor, ginecólogos también van, ¿no? En lo que puede se ayuda.
¿Cuántas ferias se han hecho?
Por lo menos calculo alrededor de unas 4 o 5 ferias. Claro, extendiendo, ¿no? Por la cuestión de que uno no puede hacer seguido, porque tampoco podemos estar en el tiempo de quitarles el tiempo que a veces algunos médicos tienen. En este caso, tuvimos la cooperación de los médicos cubanos para la cuestión oftalmológica.
Sí.
Y posteriormente tuvimos la oportunidad de coordinar con los médicos igualitarios, que nos han brindado una ayuda de parte de la embajada venezolana, ¿no? Entonces, igual, a veces uno no puede disponer el tiempo de los médicos, entonces tenemos que adaptar igual a ellos las ferias de salud, ¿no? Por eso es que un poquito también se complica ello.
Sí. ¿Han hecho de alguna manera difusión de esas ferias en algún medio que no sea estos volantes que ustedes mencionan, en que reparten antes? ¿Han utilizado el Facebook, el otro soporte o no?
Sí, hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, para cuando empezamos la primera feria, yo me acuerdo que prácticamente había una radio, un medio de comunicación que podíamos acceder más fácilmente.
Ah, entonces, ya.
Estaban escuchando un tipo de música que la gente siempre oye, ¿no? Entonces nos metimos y por favor denos una cobertura. Entonces fue un medio de difusión rápido. El tema del Face igual, se difunde, o sea, las actividades que se han hecho se van difundiendo, si se puede tratar de mandar a otras redes dentro del Facebook, igual se los hace, ¿no? En este caso se ha mandado también, ¿no?
Uh-huh. Interesante difundir todas estas actividades, probablemente la población no conozca, ¿no es cierto? Entonces también el propósito, como decíamos al comienzo, el propósito de nuestro programa hoy es divulgar lo que hacen organizaciones de jóvenes en Santa Cruz por el bien de la propia sociedad. Vamos a escuchar algo de música, pero yo ya no me animo a decir quién llega o quién no. Entonces, Richard, te invito a
yo le presento a Alejandro la canción.
Dale nomás.
Es la de Barrio Nuevo, hace rato hubo falla técnica.
Muchas gracias.
Vamos desandando este camino, vamos resistiendo en este olvido que está lleno de vida este dolor, que está lleno de sangre este dolor. Somos transhumantes de la historia, somos artesanos de memorias. Ah, está lleno de rostros nuestros.
quizás. Lágrimas de amor y de injusticia. Y está lleno de barro nuestro andar. Está lleno de viento.
Bien, amigas, amigos, seguimos dialogando con jóvenes de organizaciones de Santa Cruz de la Sierra, Richard, Teresa, Gloria, Rodrigo, que nos acompañan hoy día por aquí. Habíamos escuchado a Teresa que mencionaba algunos de los principios de las organizaciones de mujeres que están activando, militando por sus derechos en Santa Cruz. ¿Pudieras recordarnos algunos de esos principios que tú consideras fundamentales?
Claro, habíamos mencionado que estas organizaciones, ¿no?, basan su lucha en la erradicación de la violencia, ¿no?, de toda forma de discriminación, de la colonialidad, del patriarcado, ¿no?, luchan por la despatriarcalización, pero además son organizaciones con un pensamiento político y un objetivo político bien claro, bien integral, ¿no? En ese sentido, también las organizaciones de mujeres nos planteamos, ¿no?, el antiimperialismo, el anticapitalismo, el antineoliberalismo, porque consideramos que esta lucha, ¿no?, por los derechos de las mujeres, por lograr la plena libertad de las mujeres, una vida libre de violencia, pasa también por lograr cambios estructurales a nivel social, a nivel económico, ¿no?, muy necesarios. Consideramos que en ese sentido se está logrando bastante. Es por eso de que las organizaciones de mujeres también se encuentran, ¿no?, apoyando de una manera bien firme, pero también bien crítica, al proceso de transformación que vive Bolivia actualmente, ¿no? Es quizás una plataforma de organizaciones y movimientos con una mirada bastante clara al proceso que está viviendo Bolivia, que lo apoya, ¿no?, que lo quiere bastante, pero también que lo critica, ¿no?, porque necesita de ese proceso también de crítica, de autocrítica, este proceso para lograr en especial lo que buscan las mujeres, ¿no?, esa vida libre de violencia, esa vida libre de discriminación.
Me acuerdo que hace algunos años atrás se hablaba de algunas de las luchas que tú mencionas contra el capitalismo, contra el imperialismo, y cuando comenzaron a surgir otras voces desde distintos sectores de las sociedades de América Latina, algunos decían, no, eso tiene que esperar, primero es la lucha principal, ¿no? Entonces se iban como relegando todas estas otras voces y otras luchas, y alguien alguna vez dijo algo que a mí me interesó mucho y decía, no hay una lucha que vaya primero que otra, deben ir simultáneas, ¿no es cierto? Y tú mencionas algo de esto, cómo se van dando simultáneamente luchas que no se excluyen necesariamente, pero que a veces sí pueden tener choques entre ellas, ¿no?
Correcto, sí. Precisamente en esos choques es lo que se necesita estar bien atento, ¿no? Se necesita estar bien atento para recordar, ¿no?, a las organizaciones, a los líderes de estos procesos de transformación, por dónde es el camino, ¿no? Ahí las organizaciones sociales son fundamentales, los movimientos sociales son fundamentales para poder recordar el paso y no desviar ese paso ni un solo milímetro, ¿no?, como se dice, para poder conseguir pues los objetivos. Sabemos que es un proceso de construcción, sabemos que es un proceso incluso en construcción a nivel conceptual, ¿no? A nivel de indicadores. Pero creo que en ese sentido estamos trabajando y, ¿no? Y esperamos lo mejor, ¿no? De todo esto.
Gloria, ¿cómo tú ves la reivindicación y la lucha de las mujeres en tu propia organización?
Yo creo que es una particularidad que tenemos nosotros por la cuestión de que creo que la organización aglutina más mujeres.
¿Ah, sí?
Ajá. Y yo creo que las mujeres siempre en la historia han jugado un rol muy importante. De hecho, el 25, yo sé que el tema no es de tocar el 25, casualmente fue una de las luchas de las mujeres cochabambinas. Uh-huh. Entonces yo creo que de ello parte que la mujer siempre ha tenido una lucha constante en el desarrollo de la historia, ¿no? Entonces, en la organización misma, la participación de la mujer, la nuestra, siempre tiene que ser, ya sea en espacios como en debates que nosotros organizamos, sí. Ellos están participando, criticando, qué es lo que se necesita, cómo se necesita. Es más, a veces la mesa directiva conforma de puro varones, y yo digo, ¿y dónde están las mujeres?
Claro.
Ellas deberían ser protagonistas de ser el rol importante dentro de una organización. Entonces, yo creo que ellos hemos roto en anteriores mesas directivas porque han habido mujeres quienes han estado compuestas por ser la cabeza de una organización, ¿no? Entonces, siempre va a ser la lucha primero de la mujer, ¿no?
Recordamos que Gloria es graduada universitaria. Tú has terminado una o dos carreras ya, ¿no?
Una carrera.
Una carrera, pero estás en otra.
Sí, estoy en la carrera de Derecho.
Es un cambio con relación a generaciones anteriores, ¿no es cierto? Cuando la mujer no tenía la posibilidad de instruirse, educarse, etcétera, ¿no?
Exactamente. No sé si es porque se menospreciaba, digamos, uh-huh. de no poder alcanzar roles importantes o carteras importantes, ¿no? Actualmente igual se ha visto, como en Chile, ¿no? Hay una presidenta. Entonces, la mujer siempre ha buscado espacios donde pueda estar, digamos, a un nivel donde no haya el famoso machismo, ¿no? Entonces, yo creo que igual eso se ha roto, ¿no? Porque antes la mujer, como quien dice, era solamente de la casa, ¿no? Pero he visto, ¿no? La participación de las mujeres más en la cumbre que vamos a desarrollar o Teresa desarrollará. Entonces, se ha visto la participación de más mujeres. Y eso, el mismo presidente de la República lo mencionaba y decía, estas deberían ser las conductoras, no sé, de una ONU, ¿no? Entonces, ya lo vamos a ir viendo.
Conversaremos sobre eso, Gloria, porque es un tema bien interesante y bien candente también. Antes invitamos a los amigos de Radio Santa Cruz a emitir la publicidad que normalmente emiten durante nuestro programa.
Santa Cruz, una radio con tono de pueblo.
Ley de control al expendio y consumo de bebidas alcohólicas.
Se prohíbe el ingreso a menores de 18 años de edad a lugares de expendio de bebidas alcohólicas, sujeto a sanción prevista en la presente ley.
Este es un mensaje de Radio Santa Cruz y Fundación IRFA en apoyo al cumplimiento de la Ley 259.
Hay sueños y anhelos cumplidos. Con una inversión de 4 millones de bolivianos, Santa Cruz ahora tiene su primer velódromo a nivel mundial y a la altura de nuestros campeones. Una pista de 250 metros de longitud hará posible que nuestros ciclistas bolivianos tengan mayor nivel a la hora de representar al país en torneos internacionales. Gracias al modelo autonómico, estrenamos escenarios deportivos para nuestros jóvenes y niños de toda Bolivia. Gobernación de Santa Cruz. Rubén. Siempre con vos.
La Spundio Leishmaniasis es producida por un parásito que afecta a personas, perros y otros animales del monte. Se transmite por la picadura de un insecto pequeño y peludo, llamado chambari, rocorroco, plumilla o quechicho, que vive en las zonas tropicales y subtropicales. En nosotros está protegernos. Duerme siempre con mosquitero. Trabaja siempre en el monte con camisa manga larga, pantalón y calzados para evitar picaduras. Cubre ventanas y puertas con mallas milimétricas para evitar que entren insectos. Deshierva alrededor de tu vivienda. Y si te sale una roncha que en pocos días se convierte en llagas o úlceras en las piernas, brazos o cara, acude inmediatamente al centro de salud de tu comunidad. La leishmaniasis no se transmite de persona a persona y el tratamiento es gratuito.
Ministerio de Salud.
En sus 396 aniversario de fundación, te invitamos a participar del Día de la Tradición Samaipateña 2014. Este sábado 31 de mayo en la Plaza Principal. Comenzaremos el 29 con la serenata a mi tierra. El 30, desfile cívico y por si esto fuera poco, habrá feria productiva el domingo 1 de junio. Además, podrás participar de juegos populares, degustar platos típicos y disfrutar de la música, danzas tradicionales, poesía y la tospina. Vení y sé parte de nuestra cultura. ¡Te esperamos! Organiza Gobierno Autónomo Municipal de Samaipata con el apoyo del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz.
Santa Cruz, una radio democrática que acompaña a la gente que construye.
Muy bien, amigas, amigos, seguimos con el programa Voces Libres y aprovechamos para enviarle un saludo muy afectuoso, un abrazo a estudiantes, varones y mujeres de la Escuela Superior Agropecuaria Colonia Piraí, que en este momento y hasta la próxima semana, un poquito más, están en sus comunidades, diseminadas a lo largo y ancho de todo el departamento de Santa Cruz, pero también del Chaco boliviano, Tarija, algunos y algunas que vienen del departamento del Beni. Y digo, en este momento están todavía en sus comunidades y en sus casas porque están haciendo seguimiento de lo que se llaman sistemas agroforestales, es decir, proyectos que ellos llevan adelante como parte de su plan de estudios, en los que producen especies maderables, frutales, vegetales de distinto tipo, de acuerdo a las características de cada zona. Y lo hacen desde principios agroecológicos, pensando en ese horizonte nuevo del desarrollo sostenible, de la seguridad alimentaria, de la soberanía alimentaria. Entonces son jóvenes, varones, mujeres, decimos, alrededor de 130, que están en distintas comunidades haciendo este seguimiento a sus proyectos de sistemas agroforestales. A todos ellos y ellas, un gran abrazo, un gran saludo, y como siempre, cuando retornen a la escuela aquí en el kilómetro 12 y medio de la doble vía o a la finca experimental de la localidad de Mora, ya los tendremos también por aquí, por el programa Voces Libres, como suelen participar cada sábado, intercambiando, comentando, etcétera. Hace rato decíamos que acaba de terminar en Santa Cruz, jueves y viernes, una cumbre importante de mujeres, en la que ha participado Teresa los dos días. Has traído algunos materiales. ¿De qué se tratan estos materiales? Me llamaron la atención.
Sí, bueno, el encuentro fue el Encuentro Internacional Rumbo al G77 más China, propuestas de las mujeres para el nuevo orden mundial. Fue un encuentro que duró dos días, desde el jueves en la mañana hasta ayer aproximadamente a las 6 de la tarde. Participaron, como mencionamos, alrededor de 2.000 personas, bueno, como mencionábamos antes de estar al aire, ¿no?
Sí.
Cerca de 2.000 mujeres, entre organizaciones, instituciones, movimientos, campesinas, estudiantes, trabajadoras del hogar, compañeras de la diversidad LGTB, también periodistas, miembros de las Fuerzas Armadas, ¿no? Fue un encuentro muy diverso, muy amplio, muy representativo de la diversidad, ¿no?, de las mujeres.
¿Se trabajaba por mesas temáticas?
Correcto, sí. La metodología fue de la siguiente manera, ¿no? Fueron cuatro mesas temáticas, cuatro ejes temáticos que contaron con la participación de algunas invitadas especiales que hacían de expositoras, y que posteriormente se daba lugar al debate, ¿no?, al preguntas, respuestas, ¿no?, de parte de los participantes, ¿no? La primera mesa fue respecto a los avances en las conquistas de los derechos de las mujeres. La segunda mesa se hablaron de desafíos en esta lucha, ¿no? La cuarta mesa, la tercera mesa, la erradicación de la pobreza y la liberación económica. Y la cuarta mesa, no menos importante, la agenda post-2015, ¿no?, post-objetivos del milenio.
¿Cómo se trabajaba en esas mesas? O sea, ¿alguien exponía, había ponentes, sí, y la gente discutía? Porque 2.000 personas es bastante, ¿no?
Bastante gente. Fue un poco complicado quizás a nivel organizativo, sin embargo, hubo una participación amplia, se lograron documentos importantes que se leyeron al final como conclusiones. Habían invitadas internacionales, mencionar, ¿no?, que entre las invitadas internacionales se contó con compañeras de Cuba, de Venezuela, de Guatemala, de Argentina, de Chile, México, Filipinas, Ecuador, Paraguay y miembros de ONU Mujer, ¿no?, que venían de la India y de España.
En ONU Mujer estuvo como responsable justamente Michelle Bachelet durante un tiempo, ¿no?, ya que la mencionaba hace rato Richard, estuvo como sí, directora de ONU Mujer.
Sí, en esta oportunidad es una compañera de la India, uh-huh, cuyo discurso en la inauguración fue muy bueno, con temas muy importantes, ¿no?, especialmente planteando desafíos para poder incorporar en la agenda post-2015. También desde la ONU Mujer se fue muy crítico, y eso es vale la pena mencionar, se fue muy crítico con los objetivos del milenio, de desarrollo del milenio. Porque, bueno, se mencionó, ¿no?, que en los objetivos de desarrollo del milenio no se toca en ningún momento el tema de violencia, ¿no? No existen indicadores exclusivos, no específicos para el tema de la mujer, y son cosas que para la agenda post-2015 se plantean, ¿no? Se planea plantear, mejor dicho, para poder construir esa nueva agenda.
A los compañeros y la compañera de la organización Unidos por el Cambio, ¿ustedes cómo evalúan la situación de violencia hacia la mujer aquí en nuestro medio, en Santa Cruz? ¿Cómo lo experimentan? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo es que han tomado posición frente a eso, por ejemplo?
Particularmente, según lo que yo escuchaba, Teresa, de la participación que ha tenido en esta cumbre, es cierto y es verdad. A veces decimos que ya no existe una violencia hacia la mujer, sin embargo, sí existe dentro del medio. Es más, a veces se ve de las propias autoridades el acoso que va hacia la mujer, y a veces nosotros tratamos de hacer que estamos ciegos, pero sin embargo estamos viendo, uh-huh, con nuestros propios ojos la violencia que sufre la mujer. Y en ese aspecto creo que no se ha avanzado mucho, porque a veces se ve a diario, a veces hay noticias que hablan sobre, en el mismo medio, ¿no?, que tal persona pegó a su mujer y no sé qué. Entonces nosotros no, o sea, lo vemos que la noticia salió y ya está, y nadie reclama, nadie se manifiesta. Y creo que es verdad, ¿no? Si esto no está incluido en una agenda, debería ser más bien la práctica diaria de reclamar la lucha justa de una mujer sin violencia, ¿no?
Entonces, y tú mencionas la cuestión de la violencia física, ¿no? El golpe, el asesinato, el eliminar a una mujer, pero también se dan otro tipo de violencia, como la violencia simbólica, ¿no? El considerar a la mujer, por ejemplo, como un objeto, como un adorno, como una cosa, como algo que se puede manipular. Y eso es bastante fuerte en nuestra sociedad, ¿no?
Alejandro, déjeme explicarle un poquito en cuanto a nosotros los varones que somos parte de la organización UPC. Por ejemplo, mi persona asistió el año pasado a un encuentro en Cochabamba donde se hablaba de equidad de género y temas importantes, ¿no? Yo, varón, y como muchos varones, ¿no?, pocas eran las mujeres las que estaban presentes allá, empapándonos de temas sobre el machismo, despatriarcalización, ¿no? Sucede que después de ese encuentro yo llego a la organización y en una de las reuniones imparto, ¿no?, todo el conocimiento que adquirí allá.
Sí.
¿No? Y debo de hacerlo, creo que es la responsabilidad de todos quienes son parte de organizaciones. Cualquier cosa que se aprenda tienen que impartirlo, ya sea dentro de su organización, en su familia, en la sociedad, con los amigos, ¿no?, para ir creando esa conciencia de que a la mujer tenemos que darle, tiene ella que crear su espacio, ¿no?, y nosotros debemos acompañar eso.
Gracias. Se ha mencionado varias veces el tema despatriarcalización. He visto que estaba también en las gigantografías del encuentro de la cumbre de mujeres. A mí me gustaría conversar un poco más sobre este tema. ¿Qué es el patriarcado? ¿Qué es la patriarcalización? Y por lo tanto, ¿qué es la despatriarcalización? Y para eso habíamos traído también un tema musical de la misma que escuchamos al comienzo, Ana Tijoux, que es una muchacha hija de franceses y chilenos, que nació en el exilio y quedó viviendo durante muchos años en Europa y nos trae estos temas interesantes con temas y temáticas que nos hacen pensar.
Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. A silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Rompe la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, activa, terca y alegría.
Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer linda se pone de pie y a romper las cadenas de la piel.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter. Tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, activa, terca y alegría.
Toca a Ana Tijoux el tema de la despatriarcalización y de hecho la canción se llama Antipatriarca. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, no seré sumisa, hay que romper la cadena de la patriarcalización. ¿Qué es el patriarcado? ¿Qué entienden o qué entienden ustedes por patriarcado? ¿Qué se dice de eso?
Ayer se habló mucho de ese tema. Uh-huh. Durante estos dos últimos días y durante toda la existencia de vida de las organizaciones de mujeres se habla mucho del tema. Es quizás una de las más importantes consignas en el discurso, en la práctica de los movimientos de mujeres, ¿no? Y creo que involucra todo un sistema, ¿no? De símbolos, como se decía, ¿no? Un sistema que también se manifiesta a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural, ¿no? Que tiene que ver básicamente, creo, con esta concentración en la toma de decisiones, la concentración de capacidades, de oportunidades de los hombres respecto a las mujeres, ¿no? Que está institucionalizado, ¿no? Que está justificado por muchas instituciones a nivel estatal y a nivel no estatal, ¿no? A nivel estatal, cuando, por ejemplo, se prohibía a las mujeres ir a la escuela, instruirse. A nivel de otras instituciones, cuando la iglesia niega el derecho de las mujeres a no ser madres, por ejemplo, o a optar por una orientación de género y sexual distinta a la heterosexual, ¿no? Esto es un sistema este que se reproduce además en sí mismo, ¿no? Que se reproduce y se alimenta en sí mismo y además en los otros espacios en los que se también se da desigualdad. Es un sistema que se reproduce y acompaña a también a la desigualdad de clase, ¿no? También a las desigualdades que se da a nivel de colonial, ¿no? Con la colonización, con la colonialidad en todo caso, y que también se da a nivel de las desigualdades que se produce por el capitalismo, ¿no? Por el neoliberalismo. Y entonces creo que en ese sentido es que ven las organizaciones de mujeres el patriarcado. Y es por eso, ¿no?, que se, como se mencionaba hace un momento, de que considera, como mencionaba también usted, Alejandro, que la lucha debe ser simultánea, ¿no? Debe ser simultánea para eliminar estas desigualdades, no solo de género, también de clase, desigualdades de en educación, ¿no?, economía y culturales, ¿no?
Hace rato, Gloria, mencionabas tú la cuestión de algunas autoridades que funcionan de acuerdo a este esquema patriarcal y nos viene a la mente un caso que habíamos comentado el sábado pasado, que es el tristemente célebre Percy Fernández y su acoso, digamos casi permanente, a funcionarias o a mujeres que se le ponen al alcance de la mano. Lamentablemente es un ejemplo muy triste en el que no ha habido tantas reacciones. Pero también escuchamos en estas semanas pasadas otros casos terribles, como el del alcalde de Pocuata, en Potosí, que mata y viola y mata a una mujer, lo dejan libre, vuelven a meterlo preso, paga una fianza, sale libre. Pero lo más triste del caso, más allá del delito, es que un asambleísta, cuyo nombre no recuerdo francamente, dijo que todo eso era atribuible a la cerveza. O sea, que cuando la persona se alcoholiza, bueno, casi que puede hacer cualquier cosa y hay que perdonarlo. Porque, bueno, eso es un claro ejemplo del sistema patriarcal. O sea, el patriarca, el varón, el macho, es el que manda, el que puede hacer lo que le da la gana. ¿Cómo ustedes discuten estos temas en UPC, en la Organización Unidos por el Cambio, Gloria?
Sí, es cierto, es bastante cierto lo que usted menciona, Alejandro. Aparte de que hemos escuchado un tema, ¿no?, de que ya ese patriarcado tiene que terminar de parte de personas, a veces por el hecho de ser autoridades no pueden ser mayor a ellos, ¿no? Entonces sí, hemos discutido ese tema, y bien que se ha abordado el anterior sábado, y por ello nosotros decimos, es verdad, se ha visto varios acosos de parte de la autoridad del municipio de Santa Cruz hacia mujeres, ¿no? Pero en este caso la mujer no está siendo reaccionaria de algo que debería hacer en sí. A veces tratan de tapar, ¿no? Diciendo, no pasó nada, ¿de qué pasa? Que él está... Pero constantemente, ya eso no, se tiene que poner un alto a ello, ¿no? Entonces, por ello es que siempre se discute y se tiene que decir, la mujer tiene que ser respetada en todos espacios. Y aparte de que si no es se hace respetar ella, pues buscar medios donde se pueda difundir y hacer que las personas conozcan verdaderamente el acoso que uno recibe. Como dije, ¿no? No solamente puede ser físico, sino psicológico, tal vez simbólico, ¿no? Entonces, eso hay que romper esas barreras, ¿no? Entonces, en la organización sí se toca también ello, porque debe haber, me imagino, ¿no? Porque a veces también hay momentos en los que compartimos entre compañeros.
Claro.
Y algunos tal vez se sobrepasan. Entonces, ahí nosotros ponemos el alto, ¿no? De decir, hasta ahí nomás, yo creo que hay que tener un respeto. El hecho de compartir no significa que tú vas a estar ya haciendo cosas más allá con una mujer, ¿no? Entonces yo creo que parte de que uno se haga respetar como mujer y también el respeto que le puede dar la otra persona, porque como quien dice, ¿no?, nos han dado esa mentalidad de decir yo accedo hasta donde tú lo permites, ¿no?
Claro,
entonces,
claro.
Y la persona entonces va recorriendo en cuanto más la persona lo permite, ¿no? Y creo que esa barrera, la mujer tiene que ser fuerte en su posición de decir hasta aquí nomás, ¿no?
Y en la medida que sea consciente de sus derechos los va a defender mucho mejor. Ahora, en un sistema patriarcal que se da a nivel escolar, a nivel de las iglesias, a nivel de la familia, a nivel de la calle, lógicamente va a tener muchas menos herramientas y armas para luchar contra eso, ¿no? Por eso es interesante lo que tú mencionas, ¿no es cierto? De una organización concreta, de gente joven, y todos estamos penetrados, permeados por el patriarcado. O sea, nadie está libre de eso. Estamos tenemos que luchar permanentemente contra esta cuestión, ¿no? Otros temas que se han abordado, Teresa, en la cumbre, nos decías, recuérdanos un poco, por favor.
Ya, bueno, mencionábamos, ¿no?, que el trabajo consistió en un trabajo de discusión por ejes temáticos, y yo me voy a permitir, de algunas anotaciones que yo hice de los dos días de la cumbre, mencionar, ¿no?, algunos de los temas centrales que me parece que se han tocado y que se han incluido dentro de las conclusiones del evento, ¿no? En primer lugar, que mencionar que hubo una idea común ahí, ¿no?, un pensamiento común, que es el hecho de que existe un camino bastante largo, un camino bastante amplio en lograr condiciones de libertad plena para las mujeres a nivel mundial. Quizás a nivel regional, se mencionaba en una mesa, se han logrado avances importantes a nivel regional, ¿no?, de América Latina, del Caribe. Avances muy importantes, pero jamás mencionábamos también, se debe dejar de ser consciente respecto a la realidad mundial, ¿no? Respecto a la realidad global, que en muchos casos, en muchos países del mundo, en términos de estos avances, ¿no?, existen lugares en los que el ejercicio de los derechos de las mujeres está muy atrasado, ¿no? Se habló de África, se habló de países de África, se habló de países de Asia, ¿no? También se tocaron temas, especialmente la delegación, la compañera de Ecuador, tocó temas muy importantes para la cumbre. Ella habló también de que la lucha de las mujeres debe estar acompañada de cambios estructurales de la sociedad, ¿no? Se habló de la importancia del ejercicio de participación política, de decisión a nivel subnacional, el trabajo territorial, ¿no?, a nivel de alcaldías, a nivel de gobernaciones, a nivel de municipios, ¿no? Son en los gobiernos subnacionales donde en la mayoría de los países no existen, por ejemplo, alcaldesas, gobernadoras o prefectas, mencionaba que es una realidad no solo en Bolivia, sino también en Ecuador y en otros países. Y que es necesario, porque en estos gobiernos subnacionales es donde existen los recursos, en verdad, para poder hacer políticas, ¿no?, de género, políticas contra la violencia. También se habló de que son necesarios cambios culturales, ¿no?, cambios de conciencia que involucra a la familia, que involucra a la pareja, pero que además estos cambios estructurales obligan, pues, al Estado a jugar un rol importante, ¿no?, que los temas privados dejen de ser privados. Se ha naturalizado en todos nosotros que las cosas de la casa se reserven en casa, ¿no? Los temas de violencia, los temas de violaciones a las mujeres, los temas de acoso que se sufre por parte de la familia, por parte de la pareja, por parte de los hijos incluso, se resuelven en casa. Y esto no debe ser así. Los temas privados tienen que dejar de ser privados y pasar a ser temas públicos, pasar a ser temas en los que el Estado debe jugar un rol importante, ¿no? Y no solo Estado, también instituciones privadas, ¿no? Instituciones privadas en el ámbito laboral, por ejemplo. Un tema importante también que se mencionó y que fue común, ¿no?, una idea común entre todas las mujeres ahí, fue el tema de los derechos sexuales y derechos reproductivos como temas distintos. Derechos distintos, derechos con una fuente distinta, ¿no? Una cosa es derechos sexuales y otra cosa es derechos reproductivos. Y en ese sentido, se debe trabajar por su aplicación plena, ¿no? Para garantizar también la libertad de las mujeres. Sin el ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos no existe, ¿no?, una vida, no existe una vida libre de violencia, no existe una libre una libertad plena, ¿no?
Y es posible que ahí el camino sea mucho más difícil, porque la colonización no es solamente de territorios geográficos, de países, de provincias, departamentos, sino que comienza por el primer territorio, que es el cuerpo humano, ¿no? Entonces, exacto, es el primer territorio que nos han colonizado. Antes de colonizar Bolivia o lo que se llamara estas tierras, colonizaron nuestros cuerpos, ¿no? Y todo lo que sea control en este sentido es parte de ese sistema de sometimiento. Se nos va el tiempo, Teresa. Es muy interesante lo que estás planteando. Y se nos queda en el tintero algo. Muy brevemente quisiera preguntarle a los compañeros y la compañera de UPC, Porque tú mencionabas, aunque no nos metimos en ese tema, que sentiste que en la cumbre algunas organizaciones preferían no hablar de ciertos temas, algo que es medio preocupante, ¿no? Y había previsto Richard tocar esa cuestión de movimientos o organizaciones que son funcionales y que no son funcionales, y una idea sobre eso, porque el tiempo se nos fue ya.
Sí, Alejandro, sin duda es complejo el tema, ¿no? Y muy largo para desenglosarlo en una hora de programa. Las organizaciones funcionales, para ser corto, son aquellas organizaciones que responden al partido de gobierno o a algún partido en específico, ¿no? Y las no funcionales son aquellas que deciden propiamente, son autónomas, ¿no? Y no tienen que estar dependiendo a lo que el gobierno pueda decirles lo que tengan que hacer.
Un fenómeno complejo y daría para hablar todo un programa sobre eso. Les invito desde ya y prevemos hacerlo con más calma. O sea, este programa ha tenido muchos temas muy interesantes, pero creo que sería importante ver hasta qué punto hay que resignar las ideas propias, las convicciones propias en beneficio de X poder, o hasta qué punto no hay que hacerlo, ¿no? Ustedes que son jóvenes, me interesaría mucho conocer sus opiniones, no imponer la mía. El tiempo, como digo, se nos fue. Yo les quiero agradecer mucho la presencia. Ha sido muy rico para mí y de mucho aprendizaje lo que he escuchado. Así que les invito a despedirse en segundos cada uno. Empezamos aquí por Rodrigo, que con su cansancio de haber trabajado toda la noche, pero también nos ha acompañado y agradecemos mucho eso, Rodrigo.
Bueno, muchas gracias, Alejandro. Bueno, estamos contentos de estar aquí para en tu programa, estar participando con los diferentes temas que son importantes en la coyuntura. Bueno, para la próxima semana estaremos presentes y con más ganas.
Muchas gracias. Gloria.
Bueno, muchas gracias por invitarme al programa. Nos ha quedado chico el espacio este, pero agradecemos a todos los radioescuchas. Esperamos estar en otra oportunidad y siempre lo que recomendamos. Lean y aprendan a andar, ¿no? A caminar, y ustedes son los que deciden, digamos, sobre las circunstancias que están pasando actualmente en nuestro país.
Magnífico. Gracias, Gloria.
Yo Richard. Igual me despido, Richard se despide hasta la próxima semana o en otra oportunidad, ¿no? Agradecidísimo por la invitación que siempre nos han hecho y las voces que nos dan en Voces Libres.
Bien, Teresa.
Gracias por la invitación, de más está decir que estamos prestos a participar en cualquier programa, en cualquier momento, cuando se nos llame, y bueno, gracias por escucharnos a todos.
Voces Libres sigue cada sábado de 8 a 9 de la mañana por Radio Santa Cruz en Onda Media y también en Onda Corta. Pueden visitar nuestra página en Facebook, ONG Desafío, y también el sitio web www.desafio.org.bo. Aquí llega otro compañero de UPC, pero ya al borde de la despedida. Steven, un abrazo a ti y también a tu familia, que queremos mucho. Gracias, amigas, amigos, de nuevo, y será hasta la próxima.
Voces Libres fue una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí. Hasta la próxima.